La nueva tarjeta de crédito Avianca Life Miles de Bancolombia presenta en 6 AM hoy por hoy el personaje del día.
Es Fernando Botero, en exclusiva en diálogo desde Shanghai con Caracol Radio cuando son las 7:12 minutos. Fue un gusto y es un honor tener en los micrófonos de Caracol de 6 AM hoy por hoy al maestro Fernando Botero. Es su segunda exposición en China Art Museum de Shanghai. Son 78 óleos, 16 dibujos de gran formato, 30 dibujos, 3 santas, 9 esculturas monumentales hacen parte de esta muestra, que ya está abierta al público hasta el 8 de mayo del presente año 2016. 2 meses para lo que inicialmente se había programado. Y dada la solicitud que hizo el museo para extender la fecha, eso habla de la avidez, del interés que tienen los chinos, tanto los de Beijing, la capital de China, 1.200 millones de habitantes, como los de Shanghai, una de las ciudades más populosas, más modernas y también más contaminadas del mundo. El maestro Fernando Botero es paisa cuando habla en español, es paisa cuando habla en inglés, es paisa cuando habla en italiano, es paisa cuando habla en francés. Y ahora que está en China, ¿su acento también es paisa, maestro?
El paisa también, paisa.
¿Qué le dicen tantos millones de ojitos así achinados, estrechos, agudos, cuando usted los ve en la exposición y ellos tímidamente se acercan a su obra monumental, el maestro Fernando Botero?
Bueno, pues debo decir que es muy emocionante ver la reacción del público aquí. Ha habido mucho interés, sobre todo en Beijing, donde tuvimos la exposición anteriormente, pues un récord de asistencia a la exposición. Me decían que era, pues que nunca se había visto tanto público en una exposición allá. Bueno, estaban muy satisfechos.
Hablemos de la ceremonia de hace unas pocas horas, la apertura de esa gran muestra extraordinaria de su obra plástica y también de su pintura, de sus dibujos, de sus esculturas en Shanghai.
Bueno, pues aquí todo empieza siempre con una cosa, pues la ceremonia como muy formal. Siempre tienen como una gran sala donde hay unas grandes poltronas y uno se sienta pues como en línea fila india. Uno nunca queda al frente del personaje, sino que queda al lado. Entonces es una forma de pre-recibir muy china. Bueno, antes de la inauguración vino la secretaria del Partido Comunista de Shanghai, una señora pues que parece que es muy importante, y bueno, estuve hablando con ella, me contó que ella desde el colegio, pues, es una señora de tener por ahí unos 55, 60 años, y me dijo algo sorprendente, que me conocía desde que estaba en el colegio. No sé por qué, alguna vez vio un cuadro mío en alguna publicación, y en todo caso pues se acordaba del cuadro. Y bueno, muy amable, estuvo hablando después con la embajadora de Colombia y bueno, empezó un diálogo ahí entre varios funcionarios. Eso fue antes de la inauguración. Después, claro, se pasa a otra parte donde hay como un gran hall donde hubo discursos del director del museo, del subdirector. Yo hablé también, es decir, y después se abrieron las puertas al público, a la exposición misma. Y bueno, pues fue muy emocionante porque había tantísima gente como hay aquí siempre en China, que donde uno va siempre las grandes multitudes por todas partes, pero muy interesante.
Maestro, ¿qué pasa por su cabeza cuando ve a los chinos mirando y admirando su obra?
Bueno, pues bueno, me parece muy importante de que la gente en China, que tiene una cultura tan distinta a la nuestra, puedan entender y sensibilizarse con estas obras. Es decir, eso es, para mí es emocionante y muy importante, lograr una comunicación con otras culturas.
Maestro, una de las piezas más significativas de esta exposición es un retrato de su padre, uno de los pocos que existe. ¿Cómo recuerda a su papá? ¿Qué le genera a usted ese retrato?
Bueno, pues sí, está en exposición y siempre cuento, pues, dice unas pequeñas explicaciones a la gente de la prensa antes de la exposición, y les conté, pues, que mi padre era agente viajero, que viajaba con las mulas por toda Antioquia. Y bueno, pues en esa época, pues así se hacían las cosas, porque los caminos, las carreteras no eran tan buenas y había parajes donde no se podía llegar sino a caballo. Entonces, bueno, les cuento eso y ese cuento les fascina, me parece tan increíble. O sea que bueno, pues es un cuento bueno pensar y además es verdadero, ¿no?
Maestro Botero, ¿cómo un paisa que nace en esa época, ya hace 83 años, sin tener una influencia directa y una ascendencia tanto de su padre como de su madre, nace artista, nace con esa inspiración, con esa magia que después cultiva y cautiva a todo el mundo, porque usted con Gabriel García Márquez son los dos colombianos más universales de toda nuestra existencia.
Gracias, Darío. Bueno, pues debo decirte que pues para mí es un secreto, o mejor dicho, un misterio muy grande, que yo haya desarrollado una vocación tan temprana y tan fuerte por el arte en Medellín, que era un ambiente negado para eso, porque todo el mundo pensaba era más bien en hacer negocios y abrir almacén en alguna parte. Total que bueno, pues no, es decir, era inesperado pues resultar tan con esta visión, esta pasión tan grande. Total que sí, nunca he podido entender, pero sí me sucedió.
Exactamente, bueno, le quedó la vena comerciante, la vena de negocios también, aunque usted no los hace directamente.
No, esa no, esa no, esa no, esa no.
Hombre, ¿quién? Usted ha abarcado todas las temáticas, absolutamente todas. ¿Qué va a ser?
Sí, pero esa no, esa no.
Esa no, pero por ejemplo, ahora que estaba en China antes de la exposición, en Beijing, ahora en Shanghai, ¿cómo se va a inspirar para trasladarle al mundo su visión de la China? ¿Va a pintar en algún momento pues algunos emperadores, o va a pintar esas figuras chinescas, pero como su pintura y su escultura es a base de formas monumentales, como que no cuadra con los chinos?
Bueno, no, nada de eso voy a hacer, nada de eso que tú mencionas. Porque, primero que todo, porque yo he vivido en muchos sitios. Por ejemplo, viví 14 años en Nueva York y nunca se me ocurrió pintar nada de Nueva York, ni ninguna escena, ni paisaje americano, etcétera. Y viví 40 años en París y igualmente no. Es decir, yo tengo una temática que está en mi corazón y en mi mente, que es la realidad latinoamericana, colombiana, antioqueña, etcétera. Total que bueno, eso es lo que yo no necesito más que ese recuerdo y que esa fantasía para hacer mis cuadros. Entonces pues que no necesito de chinos aquí para seguir trabajando, sí.
Precisamente, maestro, ¿usted por qué quiere tanto Antioquia? Mire, yo sé que, claro, todos sabemos usted nació allá, pero usted se hizo en Bogotá, en París, en España, en
Nueva
Italia,
York.
En Nueva York. ¿Por qué le da tantos regalos a Medellín y Antioquia?
Doy a Bogotá y a Colombia también.
Bueno, pero es generoso, es muy consentidor con Antioquia.
Antioqueño. Es que le es al país, a ver, mire el acento.
No me puedo sentir otra cosa, no me puedo sentir nada distinto de lo que soy.
Hombre, ¿a qué le sabe Antioquia? ¿A qué le huelen los paisas, las paisas, la comida, las montañas?
No todo, es decir, todo es un deleite para mí. Ahora estamos preparando un viaje para Colombia, a Antioquia, y bueno, pues eso ya nos da una, después de todo este trajín que ha habido aquí en China, ir a descansar a Río Negro, pues es una maravilla.
A mí me contaba el maestro que cuando usted era chiquito jugaba con los ratones, que los amarraba de la cola y los ponía a hacer carreras. ¿A qué le tiene miedo hoy en día?
Es cierto.
Es cierto. ¿Qué temor tiene hoy en día?
Pero niño pobre no tiene juguetes.
En ese momento no le tenía miedo a los ratones. Hoy en día, ¿a qué le teme?
No, no le tenía miedo. Hoy en día le tengo mucho miedo. Mordes con un ratón y queda uno infectado para eso por vida.
Oiga, maestro Botero, pero ¿usted en algún momento de su vida le regaló a sus hijos y después a sus nietos esos carritos, esos juguetes que usted no tuvo?
Bueno, no recuerdo haberle regalado muchos juguetes a los niños, porque en esa época tampoco tenía con qué comprar. Eso, los juguetes vinieron más tarde los jugueticos.
Oiga, ¿para usted en qué momento dejó de ser importante el dinero, la plata?
Bueno, pues hace media hora.
Pero fíjese, maestro, sus hijos dicen que el mejor regalo que usted les pudo haber dejado cuando pequeños fue la imaginación. Ellos dicen eso, que a falta de dinero usted les creaba juguetes con artículos reciclados cuando estaban en Nueva York.
Eso es cierto. Cierto que les hacía armaduras hechas de hojalata y bueno, toda clase de cosas. Pero bueno, sí, eso fue un momento de mi vida que tenía tiempo para hacer armaduras, pero no he vuelto a tener encontrado el momento, ¿no?
lo vemos mucho en fotografías con sus nietos, muy cercano a ellos, en grandes paseos. Sus hijos, pues, por supuesto, no siguieron la pintura, pero ¿ven sus nietos a alguien interesado, obviamente, en seguir sus pasos?
Bueno, pues debo decir que sí, todos. Esta exposición, siempre he dicho que esta exposición no es una exposición Botero, sino una exposición familia Botero, porque todos me han ayudado.
Sí.
Es decir, aquí he estado, pues, mi Fernando, pues, vino a hablar, pues, con detalles administrativos con los chinos, porque yo, obviamente, yo, pues, no hago eso porque me canso mucho en esos tipos de actividades. Él vino con Juan Camilo Montaña, que es un amigo colombiano que habla chino perfecto, y hablaron, pues, aquí con las dirigidas de los museos, y después Lina vino y ella se encargó de colgar la exposición completamente. Juan Carlos dictó una conferencia sobre mi trabajo. Felipe Botero, mi nieto, pues ha sido, pues, de una ayuda increíble porque ha estado pendiente de todos los detalles. Y bueno, total, pues, que ha sido, pues, debo decir, la familia toda ha contribuido al éxito de esta exposición y, bueno, pues, y para mí ha sido muy importante, sí.
Óigame, maestro, ¿por qué escogió tres santas en particular, Santa Inés, Santa Viviana y Santa Dorotea? ¿Cómo escoge uno las santas dentro de todas las centenares de santas que tiene la Iglesia Católica?
Bueno, bueno, yo hice una serie de 17 santas, de las cuales me quedan a mí 6, y entonces de esas 6 había como las más distintas, y más, digamos, con más personalidad y con más nombre, más sonoro. Total, que decidí que esas 3 eran las que venían aquí a China, sí. Pero, pues, la serie de las santas es como de 17 obras, sí.
¿Y alguna de ellas le ha hecho un milagro? ¿Usted cree en Dios? ¿Cree en los milagros, maestro?
Bueno, estas no son muy milagrosas que digamos, pero bueno, es decir, es el santuario, pues, está lleno de magia y de poesía y de belleza de los nombres de las santas. Y claro, y hay símbolos que representan cada una. Por ejemplo, la palma es el símbolo de martirio, la flor es símbolo de pureza. Bueno, así cada una tiene depende, pues, lo que su pasado, su vida, por una pinta con el atributo más apropiado, ¿no? Y bueno, pues yo hice eso con estas santas, pero me pareció importante, digamos, hacer una representación de las santas como personajes prósperos, digamos, porque siempre hay una tradición en la historia del arte de pintar a las santas, tal vez como un homenaje o por respeto, no sé, pintarlas como lujosamente vestidas, y es decir, que, pues, que eso no debía corresponder a la realidad, porque, pues, las santas debían ser, pues, gente, mujeres muy muy poco vanidosas y posiblemente muy humildes y posiblemente hasta muy pobres. Total, que, pero en la tradición siempre se pintan como si fueran princesas o como si fueran damas de la alta sociedad, como en el caso de Zurbarán, por ejemplo, que todo el mundo conoce, los cuadros de Zurbarán de las santas. Total, que, bueno, yo quise hacer una serie de santas en que se viera, pues, esta prosperidad de hoy en día mezclado con la cosa del halo que tienen todas las santas y sus símbolos de santidad. Entonces, esa fue la idea de las santas, porque lo he visto a través de todos los siglos, esa tendencia de representarlas como muy prósperas.
Maestro, ¿iba a pintar a Santa Laura, la madre Laura, la santa más joven
y más antioqueña
de todas?
Bueno, esa no he pensado mucho, porque es que me quitan el afecto allá en Antioquia y se la pinto.
Sí. La cosa así. Al contrario, si no la pinta, yo creo que le van a quitar el afecto.
Bueno, vestidita.
Vamos a ver. Hay que pensar la cosa dos veces.
Hombre, yo que he tenido el regalo de la vida de compartir con usted muchos momentos maravillosos, de verlo pintar y trabajar, tener largas tertulias en la Sabana de Bogotá en el pasado, también en su estudio de París, acompañarlo a Pietrasanta cuando lo declararon hijo,
sí, claro,
de esa
ciudad.
Claro,
yo sé, hemos estado en muchos sitios.
Muchísimos,
sí,
sitios, sí. Y lo he visto trabajar.
Muchos sitios, sí.
Usted tiene una disciplina como la tenía, por ejemplo, García Márquez, que trabajaba de overol 8 horas diarias, como él mismo se definía, como un obrero de la literatura y de la cultura. ¿Usted tiene también unas rutinas,
bueno,
en particular?
Pues yo creo que más que... Yo no creo que ningún artista haya trabajado más que yo, porque yo trabajo todos los días de la semana, sábados y domingos, y sí, trabajo, pues, 7, 8 horas. Por lo menos paso al estudio 7 horas al menos todos los días. Y, bueno, a veces, ya hoy en día, pues, con los años, no logro quedarme de pie como antes todo el tiempo. Hoy en día pues tengo que ir un par de horas y descansar media hora y otras par de horas, porque bueno, yo no sé pintar sentado. La verdad, yo tengo que pintar de pie y claro, pues eso es un esfuerzo pues importante, pero bueno, como uno aprende a pintar mejor, digamos desde el punto de vista técnico, antes lo que me demoraba una hora para hacer un detalle, ahora lo hago en media hora, igualmente terminado lo que sea. Entonces uno compensa con cierto conocimiento, pues, y entonces mi productividad sigue muy grande. Y bueno, afortunadamente, pues uno va aprendiendo y eso le sirve, pues, aprender la técnica y encontrar las soluciones de la composición más fácilmente que lo que encontraba antes. Pues no solamente un problema técnico, sino un problema de concepción y de creación.
Además, usted tiene una premisa en su vida. Usted dice que el 5% es la inspiración y el 95% la transpiración. Es decir, para usted es más, bueno, importante el trabajo duro.
Eso no lo digo yo, pero es cierto, sí.
Pero yo se lo he escuchado decir.
Sí, no, sí, es decir, es un gran esfuerzo en todo sentido, mental y físico, sí. Estar de pie tantas horas es importante, es un esfuerzo muy importante, sí.
Maestro, ¿de qué lo ha salvado la pintura y a qué lo ha condenado?
Bueno, me ha salvado de todo, hasta de grandes dramas y me ha salvado de tantas cosas, pero no me ha perjudicado en nada. Total que es una, por eso amo la pintura más que todo, porque ha sido como el centro de mi vida y todo se lo debo a la pintura.
Maestro, ¿alguna vez ha pensado que si no hubiera sido pintor, escultor, artista, a qué se hubiera dedicado?
Francamente no sé, la verdad es que no puedo concebir mi vida sino como pintor.
¿Iba a ser torero?
Es que empecé muy joven, empecé a interesarme seriamente en el arte cuando tenía como 15 o 16 años, porque ya participé a una exposición de grupo con Carlos Correa y Pedro Nel Gómez y Rafael Sánchez, etcétera, que eran pintores ya muy cotizados, muy importantes en Antioquia. Cotizados no, porque cotizados no era nadie, pero digamos eran importantes. Total que a los 17 años ya tuve una exposición con ellos, significa que yo llevaba ya por lo menos 2 años interesándome seriamente en la pintura. Después, claro, ya no paré, pues no, seguí siempre en esto toda la vida, ¿sí? Y no he hecho nada distinto.
Maestro, a propósito de los toros, usted ha pintado, por supuesto, varias series de toreros. ¿Le gustan las corridas? Lo hemos visto en ellas. ¿Qué piensa de que estén desapareciendo en muchas partes del mundo y que en Colombia hay una fuerte oposición a las corridas de toros?
Bueno, yo sé, sí, es una lástima. Bueno, pero no va a desaparecer. Los toros posiblemente desaparecerán en la América Latina, tal vez no en México. Pero puede ser que en Colombia y en Perú, en Ecuador, puede ser que desaparezca. Pero en España no será el caso, porque hay una afición, es una cosa cultural muy fuerte, que es parte de la personalidad de los españoles. Eso no terminará. Pero sí, digamos, ha habido pues alcaldes, no solamente en Bogotá, sino en Quito, y alguien me ha contado que también está creando problemas en Lima. Pero bueno, entonces en España siempre seguirá la cosa, solamente pues con la excepción de Barcelona, que fue obviamente por razones políticas que se hizo esa decisión de parar con los toros, ¿sí?
Usted es un artista y un ser humano, maestro Botero, que se lleva bien con todos los temas actuales, modernos. Es más, usted le dice a sus nietos que no le digan abuelo, sino Fer. ¿Cuál puede ser la clave? ¿Cuál es la clave para que a uno no se le olvide ser joven?
Bueno, que le digan Fer. Es muy importante.
¿Nunca le han dicho abuelo?
¿Nunca le han dicho abuelo?
Si le dicen a un abuelo, es terrible. ¿Sí?
A propósito de eso, en el año de 1974, en un accidente de tránsito, murió trágicamente en Barcelona Pedrito. Usted quiso que se cambiara el nombre del Museo de Sea por el Museo de Antioquia. Yo participé en todo ese proyecto maravilloso y usted dedicó la sala a Pedrito Botero. El afiche del Museo de Antioquia es precisamente Pedrito a caballo. ¿Quién fue Pedrito para usted en su vida, maestro Botero?
Bueno, pues hay que haber vivido, haber tenido un niño como Pedrito y que haya tenido, hay que vivir el accidente. Hay que saber pues que eso pues es una cosa pues de un dramatismo. Todo el que haya perdido un hijo pues sabe lo que es, cómo es de duro. Y bueno, yo le quise hacer un homenaje y entonces creé la sala Pedrito, que existió antes de que existiera el Museo de Antioquia. Claro que bueno, pues ese fue el principio del homenaje que le quise hacerse.
Ahora, también, ligándolo con eso, pues el mundo entero se enteró de que usted había perdido una falange por unas fotografías de Rubén Afanador, un magnífico reportero y fotógrafo profesional. ¿A usted el carecer de esa falange le ha significado algún esfuerzo adicional para su pintura y para su escultura?
No, pues imagínese cómo hubiera sido la carrera si hubiera tenido las 10 falanges. Pues.
Ahí sí tiene razón. Óigame, maestro, lo vi muy elegante en un Rolls Royce Phantom que le pusieron ahí en Shanghái. ¿A usted qué lo descresta? Un hombre que lo ha tenido todo, que ha estado en todas partes, ¿hoy en día qué lo descresta?
A mí, pues, crestarme, no, la verdad nada, no, ni quiero tener nada más, ni tengo aspiraciones, pues, digamos, materiales de ninguna. Lo único que quiero es tranquilidad, trabajar tranquilo, es lo único que me interesa, pero no tengo, quiero tener ni casas más grandes, ni carros, ni aviones, ni barcos, ni nada. Pues no, eso ya no me interesa. Me interesa la tranquilidad y mi trabajo, sí.
Los que lo hemos estado disfrutando en esta conversación tan agradable, tan exclusiva con Caracol Radio, maestro Fernando Botero, lo vemos como gocetas, un hombre alegre, sencillo, descomplicado, porque ha sido usted así toda su vida, siendo un hombre alto, muy elegante, muy cuidadoso, hasta vanidoso, me dicen.
Gracias,
que es
gracias.
Colectividad.
Buen mozo.
Pero, eso lo dice usted, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo entusiasma, lo que lo emociona, lo que en un momento determinado lo hace llorar de alegría?
Bueno, llorar de alegría, pues hace rato no me acuerdo de haberme llorado de alegría nunca, pero digamos... Bueno, digamos, sí, yo pues tengo cierto optimismo, cierta tranquilidad. No soy un hombre angustiado, no en absoluto. Soy optimista y sí, pues, es decir, como dije antes, lo que único me interesa, lo que me interesa más que todo es mi tranquilidad y mi trabajo, sí.
Maestro, ¿y el amor qué tanto sazona al arte y a la inspiración?
Bueno, pues el amor es importantísimo. Pues yo he vivido enamorado de mi mujer ahora 40 años, total que ha sido muy importante el amor, sí.
Oiga, ¿y cómo ha hecho?
Porque es una persona maravillosa y que es una gran artista y nos llevamos muy bien, total que ha sido una suerte.
¿Por qué no nos da esos secretos para una relación tan extraordinaria, tan estable, tan cariñosa, tan increíble?
Bueno, eso es difícil dar ese secreto, pues no lo vamos regalando por todas partes.
Pero bueno, para los colombianos.
Tampoco, vean que está generoso, tampoco.
A propósito, maestro, su esposa, doña Sofía Bari, está exponiendo también en Shanghái. ¿Cómo es esa relación artística de los dos? ¿Ustedes se miran las obras, se las critican, se hacen observaciones, o cada uno en lo suyo? ¿Cómo es?
Bueno, cada uno tiene su estudio, Sofía viene cada vez a ver las obras, yo le digo, venga aquí, cenamos esta noche aquí al lado, y ella viene, mira los cuadros, igualmente pues yo veo sus obras en su estudio. Bueno, sí, es decir, ella tiene un estilo abstracto, completamente distinto a lo que yo hago, pero pues hecho con una gran fuerza y con un gran conocimiento de los problemas de la pintura, tal que bueno, nos llevamos muy bien, pues no hay problema. Ella tiene una exposición ahora en Shanghai, una exposición de pintura y de escultura monumental, tiene 5 esculturas monumentales en la calle, y bueno, pues, eso no hay competencia, es decir, estamos... Pues somos, pues cada uno admira lo que hace el otro, pues o no es, o bueno, o digamos que es una relación basada en el amor de la misma cosa también, porque los dos amamos el arte de una forma así total, que bueno, eso ya ayuda a la relación, sí.
¿Ella lo ha criticado alguna vez?
Bueno, de todas maneras, excelente, sería, sin el arte también sería excelente, pues no solamente está basada en el amor por el arte, sino que en el temperamento de ella, que es formidable.
¿Alguna vez usted la ha criticado o ella lo ha criticado a usted o ha querido o ha tenido que borrar algún lienzo o algún trabajo?
No, no nos criticamos, por eso es que funciona bien la...
Claro, esa es la clave. Y se ven una vez al mes, que es lo que oí.
Claro, sí, no es crítica. Si uno empieza a criticar, entonces se acaba la cosa.
Oiga, maestro, para usted, cuando se enfrenta a una de sus esculturas, ¿hay una sensación diferente a como lo hace cuando se enfrenta a hacer un cuadro?
Bueno, sí, yo tengo más pasión por la pintura que por la escultura. Debo decir que ya no trabajo la escultura porque tuve un problema físico con un brazo que me impide hacer escultura. El médico me aconsejó no hacer esculturas. Total que hace 3 años no he hecho ningún nuevo modelo. Ahora estoy dedicado completamente a la pintura, pero claro, la pintura, la escultura me apasionó muchísimo cuando lo pude hacer. Y bueno, pues ahora pues cuando hago exposiciones son esculturas que hice hace años y que las tengo todavía, que soy propietario todavía, y pues se las puedo prestar a las exposiciones y todo, pero no hay nuevas obras, desgraciadamente.
Maestro Botero, mucha gente se ofende cuando uno toca un cuadro, toca una escultura, trata de sentirla. Usted es todo lo contrario, usted anima a la gente y le gusta que la gente toque sus gordas, las...
Bueno, los cuadros no.
No, pero las esculturas.
No, los cuadros no.
Pero las esculturas.
Sí, cuando la escultura está afuera, si la gente las toca no me molesta. Lo que es malo es cuando los niños se suben a la escultura porque con los zapatos rayan las pátinas, pero si es la mano, pues una vez tocaron la escultura, pues no me molestaron.
Oiga, maestro, ¿de qué obra usted, de las suyas, no se desprendería? Usted que ha sido tan generoso con la ciudad de Medellín, con Bogotá, con Colombia, que ha donado unas obras no solamente propias hechas por usted, sino de los más importantes pintores de la historia, ¿no? Que tienen un altísimo valor por lo demás.
Bueno, pues sí, yo hice esa donación a Bogotá y a Medellín. Y eso sí, lo he dicho ya muchas veces, que la mejor idea que he tenido y la que más satisfacción me ha dado, sí. Ha sido una cosa muy importante para mí, ver la gente, y sobre todo estudiantes y gente humilde que van a estos museos y que se quedan pues encantados de ver estas obras. Entonces, que eso ha sido una gran satisfacción.
¿Y de cuál obra no se desprendería nunca?
Bueno, no, pues hay que desprenderse también de todo, porque aquí no se puede ir al cementerio con la colección, pero bueno, total que... No, pues uno se puede desprender de cualquier de todo, es decir, no soy apegado a las cosas materiales.
¿Nunca ha sido apegado a nada, absolutamente a nada de lo material y lo
no,
ha tenido todo?
No, las cosas materiales no puedo vivir, lo único que está apegado es a mi trabajo.
Maestro, ¿y cuál ha sido ese cuadro al que usted más tiempo le ha invertido?
Bueno, eso no es el número de horas que uno pasa en el cuadro, lo que hace el... Yo pinto relativamente rápido, es decir, siempre me he demorado, no sé, una semana o 10 días máximo pintando un cuadro. Sino que hay cuadros que tienen algo porque ese día estaba uno pues más iluminado, tenía más eso, la imaginación más activa y bueno, pues hay cuadros así que tienen una importancia porque hay más, algo inesperado en ellos. Pero puede ser un cuadro hecho en 2 días, o puede ser hecho en 10 días, o puede ser un gran fracaso en 10 días también. Total que es muy difícil decir por el número de días que uno trabaja, si el cuadro es importante o no.
Maestro, sus cuadros son historias llenas de detalles. ¿Qué historia le falta por contar a través de sus lienzos?
Bueno, yo quisiera saber cuál es la que me falta, pues así empezaría una nueva serie. Lo que pasa es que esas series... Se le ocurren a uno de un momento a otro, es decir, el día antes de empezar la serie de las santas no sabía que iba a pintar las santas, sino que de pronto te pongo a pensar y digo, ¿qué tal si hago una serie sobre este tema que es tan formidable, que tiene una gran tradición? Voy a hacerlo. Entonces siempre es el día antes que se me ocurre. Y bueno, estoy esperando que se me ocurra algo ahora, y bueno, pues seguramente se va a ocurrir. Es difícil.
No se le ha ocurrido,
bueno,
maestro.
¿Toda la vida esta entrevista o qué?
No, pero déjeme preguntarle si no se le ha ocurrido hacer una serie sobre la paz, sobre el posconflicto. ¿Y cómo sería esa imagen?
Si no he hecho otra cosa. Es decir, yo he pintado la paz en todos mis cuadros. Mis cuadros reflejan un mundo feliz de Colombia, como dicen todos los demás, que es el país más feliz del mundo. Pues la mayor parte de mis cuadros no muestran la violencia ni el problema de la de pobreza, no, más bien muestran un aspecto positivo, tal que es la paz. ha sido la paz todo el tiempo sin proponérselo.
Sí.
Es decir, son obras que están basadas en la paz.
Bueno, ¿ven las nuevas generaciones de pintores colombianos futuro universal para alguno de ellos?
Bueno, te digo, la verdad es que yo voy a Colombia un mes al año y vivo muy encerrado en mi casa ahí de Río Negro. Tal vez si no soy alguien que vaya a las galerías y que vaya para aquí y por allá, pues a los estudios. No, la verdad es que no lo hago, entonces, pero estoy seguro que va a haber gente con mucho talento y que seguramente tiene un futuro, porque claro, pues es un pueblo de Colombia, es un pueblo de gente inteligente y totalmente estoy seguro que habrá nuevos valores todo el tiempo. Pero no soy conocedor, desgraciadamente no soy conocedor.
Hombre, para vivir, París, Roma, Pietrasanta, Madrid, Nueva York o Medellín, o Río Negro.
Medellín.
Medellín siempre.
Aguardiente, vino o whisky.
Siempre Medellín.
Y aguardiente, vino o whisky.
Aguardiente.
Vamos bien.
Fríjoles o
claro,
pasta.
Fríjoles.
Definitivamente. O sea, paisa hasta la muerte.
Paisa hasta la muerte, exacto.
¿Y cómo quisiera que se le recordara?
Si se me recordara, ¿cómo quisiera? No quiero que me recuerden, no, en absoluto, que vivo toda la vida, ¿no?
Pues pudiéramos seguir conversando con usted, maestro Fernando Botero, media hora más, una hora más, pero sabemos que tiene sus compromisos, que hay una diferencia horaria de 13 horas.
Igualmente, ha sido un placer hablar contigo, con todos allá.
Muchas gracias, maestro Fernando Botero, un fuerte abrazo, felicitaciones y además gratitud por todo lo bonito, lo bueno que a través suyo se puede hablar y conocer a Colombia.
Gracias, Darío, gracias.
Fernando Botero, en Caracol.
Adiós, feliz día.
Hombre, qué humano.
Oiga, qué maravilla de entrevista,
83 años y qué vigor realmente el que tiene.
Pero además qué chéveridad.
Y qué espontaneidad
para contestar. Muy alegre, muy feliz, muy divertido. Es lo que los tuiteros ahora están diciendo a través de las redes sociales, que no conocían ese maestro Fernando Botero, tan absolutamente espontáneo, tan alegre, que mama gallo, que es divertido.
Darío sí lo conocía.
Nosotros sí. No.
¿Usted
nosotros
creo que
no
ha tomado aguardiente con él o no?
Sí, señor. Hombre, es que yo le he vivido muchos momentos en Cajicá, en su finca aquí. Yo hice un libro sobre Fernando Botero hace rato realmente para la editorial Hash de Alemania. Salió en 6 idiomas en su momento, allá en los años 80 y pico. Y a partir de ahí ha sido una relación muy afectuosa, muy bonita, maravillosa, con anécdotas así excepcionales. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me lo encontré en el Museo de Arte Moderno de Caracas, le dije, bueno, ¿y usted no le va a regalar nada, absolutamente nada a Medellín? Se conoce su obra en Nueva York, en los grandes museos y en Medellín, usted es paisa. Y dijo, yo me comprometo y lo puede publicar, lo publiqué en El Colombiano en ese momento. Si le cambian el nombre del Museo de Sea por Museo de Antioquia, regalo esculturas y regalo pinturas. Yo le dije, ¿y por qué? Y me dijo, porque Sea no tenía nada que ver con el arte. Todos los museos
en el mundo
no llevan nombres de próceres de la independencia, por muy respetables que hayan sido. Eso fue una batalla periodística y campal que finalmente la ganamos, porque además el ministro de gobierno en ese momento era Germán Sea Hernández.
Uy,
y usted sabe que él era el padre de Gloria Sea, de quien él ya se había separado. Entonces, porque él estuvo casado 3 veces, Cecilia Zambrano, Gloria Sea y su actual esposa, de la que hemos hablado ya en esta entrevista,
Sofía Valle.
Y entonces se inició todo un proceso con el gobernador, con el alcalde, que eran designados a dedo. O sea, perfectamente Germán Sea pudo haber destituido al gobernador de la época, que era Rodrigo Uribe Echavarría, pero el alcalde Víctor Cárdenas entendió la magnitud y la importancia para la ciudad de Medellín. Se presentó un proyecto de acuerdo al Consejo de la Ciudad, se le cambió el nombre, y cuando yo lo llamé a París a decirle, está listo, y me dijo, no puede ser, yo le dije, las esculturas y las pinturas, y me dijo, mantengo la promesa, pero necesito que hagan una sala dentro del museo, remodelado, una sala especial, y con la temperatura adecuada, con las condiciones de iluminación indicadas, con la acústica del caso, y en ese momento, cuando eso esté listo, las obras viajan. Y efectivamente se logró hacer eso con un arquitecto, Oscar Mesa, y su empresa de la ciudad de Medellín. Se hizo la sala, se remodeló todo el museo con el apoyo de la empresa privada. Y ya le dije, está listo todo. Y me dijo, consiga quién paga el transporte aéreo, porque eso no se puede mandar por barco. Ya lo tengo, Avianca. Los seguros, uy, Nicanor Restrepo en Suramericana, Nicanor, y me dijo, los paga Suramericana. Y así se hizo el Museo de Antioquia. Después Belisario Betancur estuvo en la inauguración con el maestro, le impuso la Cruz de Boyacá, sacamos el libro de Botero, como les conté ahora, y el afiche de Pedrito Botero impreso en los Estados Unidos a todo color, que es el símbolo del Museo de Antioquia. Después ya nos vimos muchas veces en París y en distintos sitios, lo acompañé a Pietrasanta cuando le dieron la ciudadanía de ese pueblito de Pietrasanta, una cosa simpática con bandas de música. En fin, es una historia de la que pudiera seguir hablando, pero es que ya son las 7:47.
Otro día.
Ahora con